Esas orejas en alto, trasnochadores, porque aquí en la noche más despierta de la radio, en la cadena COPE, estamos escuchando la historia de alguien y de su instrumento, Manuel. Manuel Gómez, el clarinetista sevillano que triunfó en el Londres del siglo XIX. Y si tiráramos de dichos, Archilla, estos dichos que yo nunca me sé, ¿no? Esto de el caballo blanco de Santiago, ¿de qué color era? ¿De qué color era?
¿Blanco?
Vale, pues si dijéramos, ¿quién fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Londres? Diríamos, ¡ay, un londinense! Pues no, un español. Con lo cual, a la conclusión a la que llegamos es que hay muchísimos personajes trasnochadores que son legendarios en la historia de la música, que son españoles y muchos lo desconocemos.
Realmente, el fundador no era solamente español, era un Gómez. Que esto, cuidado, ¿eh? Que esto es decir mucho más. Es uno de los mejores clarinetistas del mundo, pero su vida es mucho más y ha pasado por muchas cosas. Por ello, hoy dentro de unas horas se inaugura la exposición Manuel Gómez del Conservatorio de Madrid a la Orquesta Sinfónica de Londres. La exposición que se puede ver en el Conservatorio Superior de Madrid hasta diciembre de este año.
Pedro Rubio es profesor de clarinete en este Conservatorio Superior de Música de Madrid e investigador de la música del siglo XIX. Él se sabe la historia de pe a pa de Manuel y nos la va a contar. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Empezando porque esta pieza que estamos escuchando, el clarinetista en este caso, eres tú mismo.
Sí, sí, sí. La grabamos hace unos años y precisamente fue una forma de recuperar la figura de Manuel, porque está compuesta por Francisco, su hermano. Y fue Manuel el que la estrenó en uno de los proms en Londres.
Venga, pues vamos a empezar por el principio de la historia, ¿no? Estos dos hermanos, que ¿cómo era esa familia? ¿De dónde eran? Ya hemos dicho que de Sevilla, pero ¿qué es lo que les sucede?
Bueno, es una historia bastante, bueno, novelesca, ¿no? Pasaron muchísimas cosas y muchísimas dificultades. Decir, bueno, que la familia Gómez tuvo tres hijos, Trinidad, Manuel y Francisco, pero cuando nace Francisco, al poco tiempo de nacer, muere el padre. Y en el siglo XIX, cuando moría el padre, era el que traía el sustento a casa, pues la situación es desesperada en la familia, ¿no? Pero para empeorarlo todo, la madre empieza a perder la vista al poco de morir el padre. Entonces la familia toma una decisión, no tienen dinero, no pueden mantener a los niños. ¿Y qué hace? Pues Trinidad, la hija mayor, se queda al cuidado de la madre. Al más pequeño, Francisco, con apenas meses, se va a vivir con la abuela materna. Y Manuel, que tenía unos 4, 5, 6 años, pues lo ingresan en un asilo de mendicidad, en un orfanato.
Ahí en San Fernando, ¿no? Y ahí es donde empieza su vocación por la música, ahí es donde toca por primera vez.
Sí, bueno, es el asilo de mendicidad de San Fernando de Sevilla.
Eso es.
Exacto, sí. Entonces, sí. Por lo que yo he investigado, tampoco era un sitio tétrico como Chaldisque, ¿no? Estos tipos de orfanatos, sino que allí sí que los chicos y chicas que estaban allí les enseñaban un oficio hasta los 17 y 18 años, que es cuando salían y lo podían ejercer. A los chicos y chicas que tenían alguna inclinación musical, había una banda de música y un maestro que les enseñaba. Manuel tuvo la fortuna que el director de esa banda era Antonio Palatín, que bueno, a nosotros no nos dice mucho, a mí tampoco, la verdad, ¿no? Pero cuando me puse a investigar, resulta que los Palatín es una familia de músicos sevillanos que ha estado en la ciudad por más de 300 años y siempre ha tenido músicos de gran, gran categoría. Entonces, Antonio Palatín se dio cuenta enseguida del talento de Manuel.
Bueno, ¿y por qué el clarinete, Pedro?
Porque era una banda de música. Era una banda de música y, bueno, es el instrumento más numeroso de las bandas de música. Y, bueno, a veces los instrumentos te eligen a ti.
¿Verdad? Eligen a ti y también eligen, o más o menos te predestinan, ¿no?, hacia otros sitios y te van indicando hacia dónde vas. Porque, ¿qué es lo que les pasa a los hermanos Gómez? Porque uno empieza con la música, el otro también le sigue a la zaga, ¿no? Y al final existe algo que les ayuda, ¿no?, a impulsarse y a venir a Madrid.
Exacto. Bueno, ante el talento de Manuel, ante el tremendo talento de Manuel, Antonio Palatín le recomienda que vaya a Madrid al conservatorio y que estudie allí. Y aquí a Madrid llega con una carta de recomendación que está dirigida ni más ni menos que a Francisco Asenjo Barbieri, el gran compositor del siglo XIX, de zarzuelas, que era clarinetista. Él también, cuando no tenía un duro, pues sobrevivió en Madrid tocando en las bandas de música, en los teatros. Entonces lo que hace Francisco Asenjo Barbieri es ayudar a Manuel a que, bueno, por lo menos se gane sustento mientras estudia en el conservatorio.
Bueno, y mientras estudia va brillando, ¿no? Están haciendo una estrella.
Bueno, cada vez más. Mira, por los documentos que se conservan en el conservatorio, vemos que él realiza todos los cursos en un año. Y ese año va a premio y lo consigue. Bueno, pues en Sevilla, Francisco, su hermano, 6 años menor que él, pues también empieza con el clarinete y también con Antonio Palatín. Y también brillantísimamente lo hace. Llama la atención de todo el mundo. La gente en Sevilla empieza a hablar, los hermanos Gómez, hay que hacer algo. Y fíjate, en aquella época, pues los sevillanos, la gran generosidad de ellos, que hacen una suscripción popular y a través de la Diputación consiguen el dinero suficiente para mandar a los dos hermanos a estudiar al Conservatorio de París.
Anda, ¿de qué París?
Bueno. Exacto, sí.
Entonces era una beca lo que consiguieron.
Exacto,
más
sí.
o menos, ¿no?
Una beca del pueblo.
Sí, a través de la Diputación Provincial, pues consiguieron que la gente pues puso dinero para que sabían que tenían muchísimo talento y les ayudó, sí.
¿Y qué es lo que les aguardaba en París a los dos hermanos?
Bueno, primero decir que el dinero llegó para París, nada más. O sea, no tenían más. Y lo primero que hacen cuando llegan a París es ponerse a trabajar. Entonces aprenden francés también en los cafés de la ciudad. Se presentan al conservatorio, entran sin ningún problema y además como alumnos becados en uno de las clases de un profesor, bueno, muy célebre para los clarinetistas, que es Cyril Rosset. Y terminan. Allí cambian también a un nuevo sistema de clarinete. Bueno, esto es...
¿El sistema Boehm?
Exacto.
¿En qué consistía? ¿Cuál era el cambio de ese sistema?
Bueno, aquí en España se tocaba con clarinete de 13 llaves, que es un clarinete que funciona bastante bien, pero tiene limitaciones, sobre todo cuando la música romántica pues se va volviendo cada vez más compleja, ¿no? A mediados del siglo XIX, en 1843, pues se desarrolla este sistema que permitía pues afrontar con garantías de éxito todos los desafíos, ¿no? Enseguida Manuel y Francisco cambian al nuevo sistema y terminan los estudios en el conservatorio y Manuel con premio. Cuando tienes un premio al final del conservatorio, resulta que las orquestas de la ciudad, en vez de como se hace ahora, ¿no?, que se hace un concurso público y vienen 100 clarinetistas para una plaza, que es lo que normalmente pasa.
Madre mía, 100 para una.
Bueno, 50, 60, 70, o 100 puede ser, sí.
Se lo rifaban, ¿no?
Hay muchos clarinetistas. Entonces lo que hacían en París es que de los premios del conservatorio ellos seleccionaban. Él hacía como una preselección. Pues resulta que Manuel termina y entra como primer clarinete en la Ópera de París. Ni más ni menos, ¿no?
¿Y el hermano?
El hermano, pues...
Se queda así, ¿no?
Se queda sin eso. Y entonces, él no entra a la Ópera de París, pero sí sabemos que tocaba en muchísimas orquestas de París. Entonces, cuando terminaron el conservatorio, pues se pudieron ganar el sustento, la verdad, los dos.
Y eso fue una buena catapulta, ¿no? Un buen escaparate, porque después de París llegó Londres. Ahí ya tenemos que irnos al año 1886.
Exacto, exacto. Al poco tiempo de estar en la ópera, resulta que llega Manuel a París con una compañía de ópera, y los ingleses enseguida lo fichan para el Royal Opera House, que es el teatro de ópera del Covent Garden, ¿no? Allí llega como clarinete solista y su hermano le acompaña a unos pocos meses llega también. Y los dos pues se convierten... Hay que hablar antes. Es que, ¿sabéis eso de que estás en el momento correcto?
En el lugar adecuado.
El aniversario exacto, ¿verdad?, de los 50 años del trono.
Yo me refería a otra cosa, al sistema Boehm, como tú bien has dicho. En Inglaterra no lo tocaban. Tocaban con otro sistema que era parecido al 13 llaves. Bueno, esto ya es muy técnico. Se llamaba sistema Albert. Pero el sistema Albert presentaba limitaciones, ¿no? Sobre todo los clarinetistas profesionales se dieron cuenta de esto. Y resulta que llegan dos españoles de París, que era un poco el centro cultural, ¿no?, de la época. Y enseguida impresionaron a todo el mundo. Podían hacer cosas que nadie podía hacer. Entonces, desde todo el país, desde todo el Reino Unido, le venían ofertas de trabajo. Todas las orquestas querían estar con ellos. Y no solamente esto, sino que hay documentos, y esto, sobre todo los historiadores anglosajones, son los que han documentado esto, y es que la nueva generación de clarinetistas en Inglaterra cambian al sistema Boehm gracias a los hermanos Gómez, especialmente Manuel.
Se convierten como en los profesores de sus compañeros, prácticamente.
Bueno, se convierten en la referencia, en el por qué tengo yo que cambiar. Es decir, el cambio al siglo XX se realiza en el clarinete en Inglaterra gracias a los hermanos Gómez. De hecho, yo no sabía de la existencia de los hermanos Gómez, sinceramente, hasta que leí un libro escrito en los años 70 por una historiadora inglesa, que hablaba de esta historia, dando datos así muy generales y todo sobre su historia.
¿Pamela Weston?
Pamela Weston, efectivamente. Y gracias a ella, ya fue una pionera, ¿eh? Todos hemos aprendido muchísimo de ella. Y gracias a eso, pues siempre me quedo yo, bueno, este hombre que era de España y en Inglaterra es una leyenda, realmente, ¿eh? Es una leyenda. Los clarinetistas ingleses, para él, es como una figura legendaria, ¿no? Y nosotros no sabíamos apenas, apenas nada.
Bueno, es que hay un momento de leyenda trasnochadores que le tenemos que pedir a Pedro que nos lo cuente, que es cuando tiene que tocar delante del rey Jorge V y según las normas, pues para poder tocar delante del rey de Inglaterra tendrías que tener la nacionalidad inglesa, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo el sevillano?
Bueno, sabemos que al menos en dos ocasiones, probablemente tres, dos ocasiones le instaron a que dejara la nacionalidad. La primera de ellas es en 1911, para tocar en los actos de conmemoración del primer año de reinado de Jorge V. Bueno, pues empiezan ahí y tal, y bueno, tocaron los mejores músicos y invitan a Manuel. Y a tocar, y el rey tenía la banda privada del rey, pues había una regla que ningún músico extranjero podía tocar con esa banda. Entonces le dicen, mira, está esta regla, tienes que cambiarte la nacionalidad, llevas 25 años aquí, por favor, ya yo creo que ya es momento. Y Manuel dice que no.
Que no deja de ser español.
Que él no quiere.
Vamos,
que, no quiere.
Que le presentan como le presentan, a ver, ese acento inglés de...
Exacto.
The famous Spanish clarinetist.
Y eso fue lo que pasó. El rey dice, mira, que
dijo,
toque.
Dijo, yo soy donde soy.
Que toque. Y entonces la banda tocó anunciando a Manuel como el famoso clarinetista español. Esa es la primera. La segunda fue en un contexto un poco más, bueno, más difícil, que fue en la Primera Guerra Mundial. En ese contexto de ultranacionalismo, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Verdad? Pues ahí mucha gente se sumó a ese sentimiento, el país estaba en peligro, nos podemos imaginar, ¿verdad? Y de hecho Francisco lo hizo, el hermano de Manuel lo hizo, se cambió la nacionalidad, pero Manuel no. Otra vez dijo que no. Sin embargo, sus hijos, tanto los hijos de Manuel como los de Francisco, lucharon por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. A Francisco tuvo la tan mala suerte de que sus dos hijos murieron en las trincheras de Francia. De Manuel sabemos que uno de sus hijos luchó en Galípoli, que fue una de las batallas más sangrientas allí contra los turcos. Murieron más de 100.000 soldados. Y a Harry lo hirieron gravemente en una pierna, pero afortunadamente se salvó. Y Harry es el padre de Harold Gómez, que es el nieto que va a venir a Madrid.
Va a estar, bueno, va a estar entonces. Va a estar entonces esta persona de que, bueno, que sigue la estirpe, ¿no? Musical.
Exacto,
de toda una familia, que al final no sabemos si con todo el estudio y la investigación que has hecho, Pedro, has llegado a la conclusión de que el precio del éxito fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A efectos personales para ellos, porque perdieron, pues eso, casi todos sus seres queridos.
Sí, ellos estuvieron. Inglaterra les dio mucho. ¿Por qué triunfaron en Inglaterra? Porque en Inglaterra en aquel momento, a finales del siglo XIX, en la ciudad había muchísimas orquestas y se estaban gestando las orquestas tal como las conocemos ahora. Tal como las conocemos ahora, ¿no? No eran orquestas de un teatro que se juntaban para tocar una ópera y desaparecían, sino una entidad, bueno, con esa capacidad de tocar cualquier repertorio donde los directores compiten por dirigirlas y todo esto. Ellos estuvieron, por eso dije antes lo del sitio y el lugar adecuado, ¿verdad? Pero también, pues eso, cuando llegó la Primera Guerra Mundial pasó esto, y cuando llegó la Segunda, Manuel había muerto ya, pero su familia seguía viviendo en Londres, y su mujer y dos de sus hijas, pues murieron al caer una bomba volante alemana, las V1, famosas.
Madre mía.
Sí, sí.
Qué emocionante la vida de Manuel, pero sobre todo, Pedro, vamos a añadirle más emoción si contamos que Manuel Gómez estuvo a punto de subirse al Titanic y finalmente cogió otro barco.
Le pasó muchísimas cosas.
Es que no le paraba de pasar.
Esa es la parte más bohemia, ¿no? De todo esto.
Cualquiera de las cosas que él hizo sería una noticia de un telediario. Es decir, termina todos los cursos del Conservatorio Superior en un año y hace premio. Bueno, es una noticia. Va al Conservatorio Superior, o sea, va a París, consigue premio y entra en la ópera como solista. Sería una noticia. Pero es que va a Inglaterra, una noticia. Y bueno, y efectivamente pasó eso. Pero es que en 1904, cuando se crea La Voz de su Amo, ¿sabéis?
La discográfica
esta en Estados Unidos, antes de llevarse La Voz de su Amo, unos años antes, va a Inglaterra. Y entonces dice, bueno, llegamos a Inglaterra, ¿qué vamos a grabar? Pues lo mejor. Grabamos al mejor cantante, al mejor violinista, al mejor pianista y al mejor clarinetista. Y el mejor clarinetista era Manuel Gómez.
Era.
Y eso se conserva, ese disco se conserva. Y está presentado como clarinete inglés, Mr. Manuel Gómez, ¿no?
¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué no cogió ese barco? Él estaba en otro. ¿Cómo fue esa historia para que nos cuadre a todos los trasnochadores?
Para que sea ya del todo emocionante.
Y luego lo que hizo, porque se preocupó de los huérfanos del Titanic.
Sí, la historia es que el Titanic iba a hacer su viaje inaugural y la Orquesta Sinfónica de Londres iba a aprovechar, bueno, para ese superbarco en aquella época, para realizar el viaje de ida a Inglaterra para una gira de conciertos. En último momento, la naviera cambia las fechas, 3 semanas. Las pospone, ¿no? Por lo que sea. No, cualquier problema que tuviera de organización. Pero la orquesta ya tenía todos los conciertos apalabrados y no puede cambiarlos y coge otro barco. Pero, sin embargo, a la vuelta, el Titanic y el barco con el que cuelga la Sinfónica de Londres se juntan. De tal forma, bueno, el barco que venía era el Baltic, la Sinfónica, y bueno, se sabe que en la noche del 14 de abril,
sí.
Avisa de que por la zona hay mucho hielo. y avisa al Titanic que lleve cuidado, que hay mucho hielo. Y en la madrugada del 15 reciben el SOS de que el Titanic se hunde. Entonces muchos barcos fueron allí, entre ellos el Baltic a socorrer a los pocos náufragos que quedaban, ¿no? Imaginaros lo que pensarían todos los músicos de la orquesta, ¿no? Allí, decir, bueno, nosotros podríamos haber estado ahí.
Podría haber sido uno de los últimos músicos del Titanic, perfectamente.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, hace unos pocos años se celebró el centenario de esta gira, en 2012, ¿no? Y entonces hay un periódico americano que con mucha gracia dijo, bueno, se salvaron del Titanic. ¿Os imagináis el episodio de la orquesta, de la banda tocando en el hundimiento con la Orquesta Sinfónica de Londres? Hubiera dado mucho de sí, ¿no? Con esta gracia, ¿no?
Bueno, y sobre todo, Pedro, que antes hemos hablado de Harold Gómez, el nieto de Manuel, que ha hecho una donación de un clarinete. ¿Por qué es tan importante esta donación?
Bueno, Manuel Gómez era la referencia era tal que en aquella época él vio que con su clarinete le hacían falta algunas llaves y hubo una fábrica en Inglaterra que se las hizo. Le hizo un modelo especialmente para él. Y ese clarinete se conserva, lo tiene la familia, lo tiene Harold Gómez. Y bueno, y Harold Gómez me comentó un día, mira, yo nunca he estado en España, sé de la conexión que mi abuelo tenía con España, murió como ciudadano español. Mi abuela era Adela Iglesias, que eso no lo hemos dicho.
Bailarina, además de la estirpe parisina más espectacular.
Era primera bailarina de la Ópera de París, que es cuando la conoce Manuel Gómez. Y no sabemos nada de ella, ¿verdad?
Poquito se sabe.
¿Verdad? Bueno, pues sabía que su abuelo tenía muchos contactos, bueno, conexiones con España. Entonces dice, mira, vamos a hacer un viaje a España, porque queremos conocer el país de mi abuelo, y Sevilla, van a ir a Sevilla también. Y dice, mira, tengo el clarinete y quiero que esté en un sitio donde esté bien cuidado y lo valoren. Digo, mira, pues aquí en Madrid tenemos un sitio estupendo. Y le hablé del Museo del Conservatorio Superior de Madrid, que es un sitio, no es muy grande, pero sí que es un sitio perfecto para esto. Nosotros tenemos en ese museo ni más ni menos que el violín del Stradivarius de Sarasate. Él tenía dos, uno está en París, en el Museo de Instrumentos de París, y el otro lo tenemos nosotros.
En el Conservatorio Superior de Madrid, ahí está.
Ahí está, sí.
Y como este clarinete, hay tres por el mundo y uno os lo vais a quedar vosotros, además, que se fabricó con las indicaciones precisas, ¿no?, de Manuel.
Sí, sí, era el instrumento que él necesitaba para tocar como tocaba. Siempre había estado echando de menos esto y al final pues esa fábrica le hizo ese modelo se comercializó. He localizado tres en el mundo, uno está en un museo en Londres, otro en Estados Unidos, en Arizona, y el tercero es este. Este es el más importante de todos.
Lo que no podía ser es que no tuviéramos uno nosotros aquí, ¿no? Que esto lo habrás pensado tú mil veces.
Bueno, si vieras, es un drama, ¿no? Nosotros no tenemos un museo de instrumentos al nivel que está en el de Bruselas, el de París o los que hay en Inglaterra. Hay uno en Barcelona que está muy, muy bien, el Museo de Música de Barcelona, ese sí que está a la altura. Luego hay otro en Málaga, que es el mismo, pero está más enfocado al fenómeno sonoro del sonido, ¿no? Pero no tenemos un gran museo de instrumentos de clásicos. Sin embargo, de populares hay mucho.
Pues ahora tenemos la oportunidad, trasnochadores, porque este 19 de abril ahí hay una exposición maravillosa en la que vamos a poder recordar a los Gómez y en especial a Manuel, a toda una estirpe de clarinetistas que arrasaron fuera de España.
Tenemos tiempo hasta diciembre de 2017 en el Conservatorio Superior de Madrid. Pedro Rubio es profesor de clarinete, pero un apasionado de la música del siglo XIX y nos ha dado a conocer pues a Manuel Gómez, al mejor clarinetista del mundo, uno de los mejores. Así que muchísimas gracias, Pedro, por esa pasión.
Muchas gracias a vosotras por la invitación. Ha sido un placer.
Y larga vida al clarinete. Buenas noches.
Buenas noches.